Jai Gaura Premanandi, Hari Bol, Hari Bol. Entonces estamos ahora, sermones del guardián de la devoción número 3, titulado La Pregunta. La pregunta. Siempre nos hacemos preguntas, pero preguntas más generales, como decir. La pregunta del millón, la pregunta que está donde están condensadas todas las preguntas, ¿no? Como por ejemplo, todo el mundo ya empieza a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra posición en esta existencia. Siempre hay una gran interrogante acerca de nuestra posición en esta existencia, ¿no? O el propósito de la vida, cosas así. Bueno, es muy importante entender que en el Bhagavad Gita, Krishna dice que el alma es Sat Chit Ananda, que es eterna, llena de bienaventuranza, llena de felicidad y llena de conocimiento, ¿no? Imagínense. Pero realmente, a pesar que nosotros lo sabemos, siempre lo repetimos, pero no lo realizamos. O sea, si nosotros supiéramos o viviéramos la experiencia de que estamos llenos de conocimiento, imagínense, no seríamos tan tontos, tan necios, ¿no? Tan porfiados, porque se supone que estamos llenos de todo el conocimiento, imagínense, llenos de eternidad, o sea, no nos morimos cuando muere el cuerpo. Y por el mismo precio, como si fuera poco, lleno de felicidad, imagínense. Y nos cuesta tanto ser felices. ¿Por qué no podemos ser felices si estamos llenos de felicidad? Imagínense. Entonces eso conocemos, porque todos los que escuchan son la mayoría, el 90% devotos. Pero, y conocen esta terminología, estos versos. Estas definiciones de Krishna, que el alma es Satchitananda, pero realmente no lo realizamos, no lo dimensionamos. O sea, nosotros estamos llenos de felicidad como alma, llenos de conocimiento, imagínate. Entonces, ¿por qué hay un desfase entre eso y nuestra realidad? Prácticamente estamos en una situación, una posición superior a todo esto. Porque, claro, pero estamos alejados de nuestra naturaleza espiritual. Por eso el trabajo es volver a nuestra naturaleza espiritual, a nuestro ser espiritual, a nuestra identificación espiritual, a nuestro cuerpo espiritual. Bueno, tenemos que pasar, por supuesto, primero por generar una atención hacia nuestro ser espiritual, una atención, una preocupación, un enfoque. Y ahí tenemos que atravesar un camino que es, primero, estamos enfocados nosotros en la materia, ¿no? Estamos enfocados en lo que es la energía material. Pero como dice Krishna, el Bhagavad Gita, superior a la materia son los sentidos, superior a los sentidos es la mente, superior a la mente a la inteligencia y superior a la inteligencia es el ego. Superior al ego es el alma. Y superior al alma es la superalma o paramatma, ¿no? Que está dentro de nosotros también, como si fuera poco. Imagínense, hay que hacer todo ese recorrido porque estamos ahora capturados, nuestra atención, nuestra meditación, nuestros sentidos están atrapados en la energía material de la ilusión de Maya, ¿no? Porque la energía material tiene su sabor también, porque es una creación de Dios, es una energía de Dios también, una energía material, y nos tiene atrapado y nosotros estamos así. Y la mayor trampa, la energía material, la mayor, como dijéramos, la mayor trampa que nos atrapa la energía material es la energía sexual. Entonces todo también se va ramificando, las modas, todos los deseos materiales tienen también un engranaje, tiene como un tejido, una red que está en el fondo, va destinado hacia lo que es la energía sexual, ¿no? Como es en el concepto de familia, hijos y todo eso. Entonces, primero tenemos que soltar la energía material. Estamos dentro de la energía material, vivimos en la energía material, manipulamos la energía material, la consumimos, ¿no? La transmutamos, ¿no? Pero tenemos que ahora soltar y enfocarnos más nuestra meditación hacia adentro, ¿no? Y para eso necesitamos la práctica. Gracias. ¿Qué hacemos con los sentidos? Que están superior a la materia, son los sentidos. ¿Qué hacemos con los sentidos? Bueno, los sentidos, primero que nada, dice, hay que controlarlos, ¿no? Hay que educarlos, ponerlos en su lugar para que hagan su trabajo, su función, pero que no se degraden, no se degeneren, no se... Los órganos de los sentidos de trabajo, porque con el tiempo se van gastando la visión, los órganos genitales, el olfato, la vista, todo eso se va, la lengua se va deteriorando, va trayendo consecuencias, y al final, este equipo que tenemos, este equipo sofisticado, que es esta máquina humana, se vuelve un desastre, ¿no? Entonces los sentidos entramos a trabajar ahí, a educarnos en la ciencia del yoga, la ciencia del bhakti yoga. Bueno, y después ya es el cuerpo mental, el cuerpo energético, todas esas cosas que ya conocemos. Y así seguimos ese viaje hacia enfocarnos más en nuestra alma, hasta llegar a situarnos en esa energía espiritual donde nosotros queremos siempre estar, ¿no? En la energía espiritual, en esa relación con Dios. Bueno, la pregunta es el tema de hoy. Maharaj Parikshit hace 5.000 años le preguntó al sabio Sukadeva Goswami. Le dice, estamos haciendo uso de nuestros sentidos en este plano, pero ¿será lo más beneficioso para nosotros? Estamos recibiendo cosas de afuera para satisfacer las demandas de nuestro yo interno. Pero ¿cuál deberá ser la mejor forma de utilizar nuestros sentidos? ¿Qué cosas deberíamos retener dentro de nosotros mismos para lograr el mayor beneficio? Estamos siempre aceptando algo del medio ambiente para nuestro propio beneficio. Entonces, ¿cómo deberíamos utilizar nuestros sentidos? El canal de nuestro conocimiento, para que puedan ayudarnos en nuestro propósito. Maharaj Parikshit le planteó esta pregunta a Sukadeva Goswami, y él aceptó diciendo, Varillanesate Prashnaha, Kritoloka Iham Nenipa. Admavisamattaha punsam. Trovat ya disu ya paraha. Del Simambhavatan, del canto número 2.1.1. Dice: sí, esta es una verdadera pregunta, porque consta de dos interrogantes. Primero existe la pregunta general, que nos sirve para todos, ¿no? Encontrar la solución necesaria para cada uno de nosotros. Y la respuesta correcta nos ayudará a todos. Segundo, quien ya es consciente de su propio yo, también aceptará esta pregunta como de vital importancia. Así una aprobación viene del reino subjetivo. Y la otra es la que es buena para el público en general. Tales preguntas son verdaderas fuentes de interés universal. Y su respuesta ayudará a cada uno de los que inquieren no solo con una solución parcial o sectaria, sino con una acción absoluta que ayudará a resolver el problema de todos. Esta es la pregunta que debería ser formulada por todos y cada uno en este mundo. Así tu pregunta es fidedigna. Esta no solo solucionará tu problema, sino que dará solución general a todos los problemas del mundo entero. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa deberíamos retener dentro de nosotros mismos para lograr el mayor beneficio? O sea, estamos haciendo uso de nuestros sentidos, estamos vivos, estamos despiertos, estamos aquí absorbiendo cosas de la materia, lo que está fuera de nosotros, ¿no? Recibimos muchas cosas para satisfacer las demandas de nuestro yo interno, pero ¿de cuál de todas esas cosas que estamos recibiendo son verdaderamente importantes o beneficiosas para nosotros? Porque hay muchas cosas, ¿no? Bueno, el alimento, la comida, por ejemplo, que uno la come y después tiene que botarla, hace el proceso y después se bota, pero sirve de alimento para el cuerpo físico, ¿no? Ese es un ejemplo. Y hay muchas otras cosas más que estamos absorbiendo. Pero ¿cuál verdaderamente todo lo que absorbemos, de todo lo que aprendemos, también no solamente hay cosas burdas, hay cosas bien increíbles como las matemáticas, la física, los números, las letras, todo lo que absorbimos, absorbemos aire, prana, relaciones, absorbemos relaciones, vibraciones, estamos absorbiendo incluso del cosmos, energías, absorbemos energías de los diferentes planetas, porque cada uno va a enviar energía, cada uno va a incidir en nosotros con su energía, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, y también absorbemos eso. Entonces, de todo lo que estamos absorbiendo del universo, ¿qué es lo que realmente tenemos que esmerarnos en retener? Porque eso es lo que realmente necesitamos para satisfacer nuestro verdadero yo. Se supone que también absorbemos de las demás entidades vivientes su amor. Cuando alguien nos envía amor, afecto, también absorbemos eso. ¿Habrá que retener eso? ¿Sí o no? Esta es la pregunta que debe ser resuelta. La única pregunta. La población en general no posee conocimiento perfecto y no sabe qué es qué. Por eso su investigación es imperfecta. Uno puede concluir, por lo tanto, que el común de la gente está siempre equivocada, debido a que las masas son ignorantes. Sus preguntas no son las apropiadas. La demanda de la mayoría puede ser equivocada. No puede admitirse que vox populi sea vox Dei, que la voz del pueblo sea la voz de Dios, ¿no? Es como, por ejemplo, siempre los teólogos se quejan, o los que leen la mano, o los que leen alguna mancia, siempre se quejan de que la gente va, la mayor parte en general, por supuesto. La única pregunta es si me voy a casar, y si voy a tener plata, dinero, ¿no? Si voy a tener dinero, si me caso. La única pregunta que hacen cuando van ante algún profesor de alguna mancia. Como los astrólogos, quiromancia. Y siempre preguntan la mayoría, en términos generales, ¿no? Entonces, la voz populi no puede ser voz Dei. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Y la mayor parte de la gente se guía por la voz del pueblo. ¿Y quién es la voz del pueblo? Es la televisión. La televisión, lo que dice la televisión, lo que dice el vecino. No es lo que dicen los sabios, ¿no? Entonces aquí estamos escuchando lo que dicen los sabios, los maestros, grandes maestros, verdaderos maestros. Lo que dice Krishna en el Bhagavatam, lo que dice Sukadeva Goswami. Por lo tanto, es necesario que exista pureza intrínseca en la pregunta. Por eso, Sukadeva Goswami dijo que aquellos que realmente entienden su propia posición también aceptarán y darán aprobación a esta pregunta sobre lo que es más beneficioso y sobre cómo utilizar los sentidos y obtener conocimiento del medio ambiente que nos ayude a sacar el mejor provecho. Esto es aprobado por el comité subjetivo de la sección superior que posee conocimiento infalible. Ellos son infalibles y darán su aprobación sobre si esta es una pregunta relevante. El gran sabio Sukadeva continuó: así de ambos lados, del superior y del inferior, aceptarán tu pregunta como relevante. Yo voy a responder. Tú trata de escuchar con perfecta atención. Bien, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta o del universo, aquí ustedes ya tienen la respuesta. Me imagino como sabios, grandes sabios y sabias. Ellos tienen la respuesta. A ver qué respuesta tienen ustedes. Mediten unos segundos, ya que lo saben todo. Increíble, ¿no? Así a veces viene, a veces sabemos, a veces no sabemos, ¿no? Entonces ahora viene la respuesta. Sukadeva dice: Srotavjadini Rajendra Nirnan Santi Sahasraha Apasyatan Atmatadvan Gesugriha Medinam. Srimad Bhagavatam del 2.1.2 dice: Oh rey, existen innumerables formas en que podemos utilizar nuestros sentidos. Hay miles de obligaciones por medio de las cuales los sentidos son mantenidos tan ocupados que no encuentran tiempo para el ocio. Ellos están ocupados mayormente en servir a aquellos que no conocen la verdadera necesidad del yo real. Aquellos que no conocen su propio deseo y su hogar están viajando por una tierra extranjera, trabajando incesantemente, tratando de satisfacer su curiosidad. No existe un diagnóstico exacto, pero ellos están ocupados en el tratamiento. Esa es la situación del mundo. No, hasta ahí tenemos claro cómo el mundo, toda la gente, los millones y millones de personas están ocupados viajando por sus vidas, por el universo, tratando de satisfacer sus necesidades, ¿no? Por A, B, C, y están muy ocupados. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Esa es la situación del mundo. Pero la autorrealización, Atma Tattvam, es algo muy importante. Una persona de inteligencia normal e idónea aceptará, por lo tanto, la necesidad de la verdad revelada. La verdad revelada no depende de la consideración mayoritaria de pensadores deficientes. Srauta Pantha significa verdad revelada y debe venir del reino perfecto, de Dios mismo. Por lo tanto, aquí se establece la indispensable necesidad de Srauta Panta, el método de la revelación. Esta debe provenir del reino perfecto, de Sarvajña, del plano de la omnisciencia. Encontramos que existen muchas ocupaciones para aquellos que no tienen conciencia de lo que les conviene verdaderamente. Ellos están muy ocupados haciendo nada. ¿Qué vemos si miramos alrededor? En la noche vemos dos cosas. ¿Qué es lo que se ve en la noche? Gente durmiendo o disfrutando de la vida en general. Ya sabes, ya tú sabes. Y luego el día lo emplean buscando dinero o sirviendo a sus familiares. O sea, ahí está resumido por un verso del Srimad Bhagavatam, dice: en la noche vemos dos cosas, duermen o disfrutan con mujeres. Y luego de día lo emplean buscando dinero o sirviendo a sus familiares. Eso es resumiendo todo, la vida de la gente, ¿no? En este mundo tendemos a agruparnos con aquellos que podemos explotar. Estamos rodeados por aquellos que nos suministran disfrute y placer sensorial. Estamos plenamente cautivados por su utilidad. Y solo los usamos para nuestro propio placer de los sentidos. Estamos tan absortos en esa clase de falso deber que no tenemos tiempo para descubrir que la muerte está merodeando a nuestro alrededor. Vemos sin ver. Es algo sencillo. Todos están yendo a las fauces de la muerte pensando: veo, pero aún así no puedo ver. No me preocupo de ver y por lo tanto no veo. Esta es ahora mi posición particular. El peligro final está aproximándose y yo estoy dormido ante eso. No me preocupa informarme sobre ese gran deber. ¿Qué puede ser más extraño que esto? Bueno, aquí el que hacía la pregunta era Maharaj Parikshit, el gran rey Parikshit, y tenía solo 7 días de vida que le quedaban porque él había sido maldecido y había sido mordido por una serpiente alada. Entonces le quedan 7 días de vida, por eso él se hizo las preguntas y también por eso llegó a ese lugar, si no también habría seguido en su reino, en su mundo, con su princesa, con sus ocupaciones, gobierno, con su dharma, con su karma. Pero bueno, esto aconteció porque tenía que ser así. En el caso de él era un rey santo. Entonces, una de las maneras de sacarlo de todo ese enredo de ser un rey, imagínense, tantos ejércitos, reinos, países, esposas, eso a uno lo enreda, lo ata, ¿no? Que al dharma también le gusta ser como responsable, entonces, bueno, esto es mi responsabilidad y voy a morir con esto, tratando de cumplir mi dharma y cosas así. Entonces, una manera de sacarlo era tan fuerte la energía ilusoria maya que era que sufriera este revés, que es ser maldecido, ¿no? Y ser picado por una serpiente. Y él aceptó, ¿no? Podía contrarrestar eso también, pero él aceptó la providencia, ¿no? Y bueno, por eso está viviendo esta situación, esta pregunta. No estaría confortablemente en su reino, siguiendo su vida normal, como nosotros. Estábamos muy bien, o sea, entre comillas, en el planeta, aparentemente, viviendo nuestra vida y aparece todo esto que es ahora el peligro, ¿no? Aparece el riesgo de muerte, ¿no? Con la vacuna, con el bicho, aparecen estos riesgos que nos enfrentamos a tiempos difíciles y, en resumidas cuentas, nos enfrentamos a la muerte de nuestros seres queridos o de nosotros mismos. Entonces ahí como que uno reacciona un poquito y dice, bueno, voy a pensar un poco más profundo, voy a poner más espiritual, por si acaso. Entonces ese es como, cómo es nuestro nivel, cómo estamos de atrapados en la energía ilusoria de Maya. Bueno, no todos ustedes, porque ustedes son predicadores, son lindos devotos, pero en términos generales la gente, ¿no? Entonces Sukadeva Goswami le dice, porque el que hace la pregunta le dice, bueno, solamente tengo 7 días me quedan de vida. Y el maestro le dice, tú dices que no tienes tiempo, solo 7 días, pero eso no es ningún, no tiene ninguna importancia. 7 días es tiempo suficiente. ¿Qué te parece? El único requisito, ¿cuál es? Es tu especial atención para encontrar la solución. Solo un momento es suficiente. Existen muchos árboles, montañas y colinas. Ellos están viviendo años y años, era tras era, pero sin beneficio alguno. Entonces, ¿cuál es el propósito de tan larga vida? Esto no es cuestión de longevidad o de tiempo. Lo único que se necesita es prestar atención a nuestro propio ser. ¿Cómo se llama? La observación, observar tu propio ser. Hasta el momento hemos observado afuera, observamos todas afuera, pero no nos observamos hacia adentro. Como dice, tanta entidad viviente que viven por miles de años, ¿no? Y vuelven a nacer y dan vuelta y no hay ningún beneficio. Entonces, cuando empezamos a mirar nuestro propio ser, diremos, ¿quién soy yo y qué es lo mío? Con esa clase de actitud, nuestra atención se dirigirá hacia el verdadero interés. Ese es el hecho determinante y no la cuestión del tiempo. Hay tiempo suficiente. Así 7 días son suficientes, pero la necesidad particular es averiguar cómo nuestra atención puede ser dirigida hacia la realidad. Cuando lo descubramos, entonces nuestro interés verdadero será satisfecho. Y eso solo es posible. A ver, usted tiene la pregunta. Eso es solo posible a través ¿de qué medio? ¿A través de qué forma? A través del Sadhu Sangha, la asociación con almas muy elevadas, almas sumamente realizadas. En la historia encontramos el precedente de Maharaj Kastwanka. Él estaba a punto de abandonar su cuerpo, pero se ocupó tan perfectamente que se entregó al Señor para siempre. Sin ninguna reserva, él se rindió a los pies del Señor y alcanzó el fin deseado. Él alcanzó a Hari. ¿Y quién es Hari? Avayam. Cuando lo alcancemos a Él, entonces toda compresión, todo temor y todo lo indeseable desvanecerá para siempre. Ese es el significado de Hari. Hari. Hari significa Satchit Ananda. Existencia eterna, conciencia perfecta. Y también la culminación de la vida del disfrute. La culminación de la vida en disfrute estático. Maharaj Kastwanka alcanzó todo eso solamente en un momento. No necesitó 7 días, ni 7 vidas, sino que en un segundo, en un momento, él dijo, ya, traque. No. Él tomó la decisión perfecta, dijo, esto es lo mío, y se acabó. ¿No? Alcanzó a Hari, a Krishna. Así el problema es, ¿cómo rendirnos abandonando nuestra atracción mundana y nuestra ignorancia acerca de nuestro propio interés? ¿Cómo podemos sumergirnos en el bien absoluto, el océano de nuestro verdadero interés? Ese es el problema. Y nuestra pregunta debe tener ese carácter. Solo existe esa sola pregunta. Todo el mundo admite que todo ser viviente desea la felicidad máxima. Ya sea una piedra, un árbol o cualquier especie, incluso los semidioses, los rishis y los munis. Eso es lo único que se debe aspirar. Entonces, ¿cómo obtenerlo? ¿Qué y quién es el Señor? Ese tiene que ser discutido y pensado. ¿Qué es Él? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Cómo alcanzar la meta? ¿Cuál es el destino y cómo alcanzarlo? Sambandha, Prayoga y Avideya. Bajo estas tres guías, las escrituras védicas han discutido todo el problema. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Y luego, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Cuál es la meta y cómo obtenerlo? Todo debe ser tratado a la luz de estas tres cosas. Relación divina, relación, sambandha, práctica, avideya, la práctica, el proceso, el camino y el objetivo, la meta, sambandha. O sea, prayoyana, ¿no? Sambandha, avideya y prayoyana. Esa es la pregunta general, la pregunta de todos. Esto no es algo particular y no tiene nada que ver con algún interés sectario o provinciano, o algo por el estilo. Ninguna de esas cosas puede oponerse a la campaña del Gaudiya Mathas. Mahaprabhu comenzó su campaña en contra de Maya, contra la ilusión. Y según los más conscientes y cuerdos, esto es lo que verdaderamente se necesita en el mundo. ¿Qué les parece? Tener clara la película. ¿A dónde yo disparo mi flecha? ¿Hasta dónde apunto? Claro, si algunos tienen en su enfoque, tienen clara su película y su enfoque está destinado a un aspecto de la divinidad que es la luz, el Brahman, el Nirvana, bueno, allá se dirigirán y luego con el tiempo tendrán que volver a este mundo material. ¿No? Ellos están enfocados y determinados, los impersonalistas. Y para allá van y van bien, no los mueve nadie, ¿no? Y los materialistas están enfocados en la materia y ahí no los mueve nadie, entonces ellos son capaces de destruir océanos, ríos, montañas, la vida de miles de personas, de millones de personas y no están ellos, van enfocados hacia el poder material, disfrute material, ellos están enfocados en eso. El alcohólico, la persona, el drogadicto está enfocado en eso, solamente en su egoísmo. El alcoholismo, la drogadicción es egoísmo, yo disfruto, yo disfruto. Y quedaron atrapados ahí, están enfocados en eso y van, no le importa vender televisor, vender refrigerador, vender la casa a la mamá. Le pueden vender hasta los zapatos a la mamá, ¿no? Con tal de drogarse, ¿no? Entonces no le importa nada, ellos están decididos a eso. No le importa la cárcel, no le importa el infierno, porque ya están en el infierno. Entonces así cada uno tiene su determinación. ¿Cuál es tu determinación? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿No? Sumergirte en el alcohol, en las drogas, en el materialismo, en el consumismo, en la degradación, en la degeneración. ¿Para dónde? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde vas? ¿Al impersonalismo, a la luz, qué sé yo? O quieres una relación con la divinidad, como tú le llames, ¿no? Como tú le llames. Tiene tantos aspectos, tantas formas, para todos los gustos. Nosotros vamos con el señor Chaitanya Mahaprabhu. El señor Chaitanya nos quiere llevar a Krishna, ¿no? A Hari. Eso es lo que tenemos nosotros como definición de objetivo de la vida, como meta. Gati, Param Gati, la suprema meta, ¿no? Es la verdad, la conciencia, el origen de la conciencia, el origen de la belleza, el origen del amor, el origen de la felicidad. Satchitananda, Hari, Hari, ¿no? Bueno, queridos, así es la cosa. Hay que ponerle, hay que esforzarse, hay que determinarse. No hay que asustarse ni chichipatearse, no sé, tirar para la cola, sino que ir para adelante, ¿no? Como sea, ahí con nuestros errores, defectos, faltas, incapacidades, lo que sea, igual tenemos una meta y en algún momento se va a cumplir, ¿no? ¿Cuál es tu deseo, no? Simplemente eso, ¿no? Algunos tienen el deseo de ser millonario, otros el deseo de ser famoso, otros el deseo de ser de pasarla bien. Cada uno tiene sus deseos, es el problema de cada uno ya, qué puedo hacer. Sí, esos son tus deseos. Bueno, por lo menos yo tengo mis deseos de poder servir a los Vaishnavas, servir a las grandes personalidades, a todos los devotos, servir a los devotos nada más, porque Sadhu Sangha es la fórmula, ahí está todo, ahí se manifiesta, ahí se da, ahí llega la información, ahí llega la clave, ahí llega la fe, ahí llega el entusiasmo, ahí llega la alegría, ahí llega la corriente del hilo del amor divino de Radharani, ¿no? Que nos lleva hacia el mundo de la del Harinama Sankirtan, del Sravana Kirtan, ¿no? Y por ahí queremos ir, cantando, bailando junto a los devotos de Krishna, con el señor Chaitanya, los devotos del señor Chaitanya, ¿no? Y ahí en el camino se irá arreglando la cosa. Algunos irán con Gopalito, otros con Sion Nishinja, otros con Baraja, otros con Krishna, qué sé yo. Tantas razas. Pero empezamos por el primer raza, sirviente. Sirviente del sirviente, ¿no? Para que por hacer servicio podamos desarrollar alguna amistad. Sakya raza. Y después responsabilidad, Vatsalya raza. Después ya amante, conyugal. ¿Qué les parece? Un gran abrazo. Se viene ya Festival de Krishna y más también. Que estén bien. Fuerza, claridad. Aplicar toda tu sabiduría en estos tiempos difíciles. Aplica todo lo que has aprendido. No es momento de donde aquí, donde se ven los verdaderos guerreros espirituales. No los chichipatos, no. Los guerreros espirituales. Aquí es donde hay que guerrear, ¿no? Para eso nos prepararon, para eso nos entrenaron. Para enfrentar los momentos de los exámenes, ¿no? Los exámenes que nos pone la vida. Y este examen es un examen de muchas vidas. De todas las vidas que hemos tenido, estamos ahora, en el ahora, en el aquí y en el ahora. Y veremos, veremos qué nota nos sacamos, ¿no? Al enfrentarnos a la muerte, que no existe, por ende, ¿no? ¿Qué nota nos ponen ahí? ¿Cuánto aprendimos, no? Pero como la muerte no existe, es solamente un cambio, no más. Estamos en tiempo de cambios, cambios de paradigmas. Evidentemente, hay cambios de paradigma en todo el planeta, en toda la sociedad, en todo el universo. Se van a abrir muchas cosas nuevas. Así que tú tienes la sabiduría, tienes el conocimiento, tienes las herramientas. A diferencia de el hombre masa no tiene sabiduría, no tiene conocimiento, no tiene herramienta, no tiene asociación, no tiene escrituras, no tienen deidad, no tienen conexión ninguna. Solamente ellos son víctimas, ¿no? De su propia ignorancia, ¿no? Por eso no hay que dejarse llevar por la corriente de la masa. Es como hacerle caso a la televisión, a las noticias, cosas así. A los políticos, hay que ser bobo, eso es para los bobos. Ustedes no son bobos, ustedes son inteligentes. Ustedes son líderes de la sociedad. Ustedes tienen que liderar en sus barrios, en sus casas, en sus núcleos. Y por último, liderarte a ti mismo, ¿no? Porque uno mismo es el que sufre las consecuencias después. Es ahora. Ahora que tenemos que estar pilas, pilas, papá. Bueno, un abrazo. Ora Primananda y Haribol.